Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sanidad trata de buscar respuestas a los 3 últimos infectados en España por coronavirus. Los tienen que estudiar para entender cómo se ha podido producir el contagio dentro de nuestras fronteras. Son casos de personas que no han viajado ni a China ni tampoco a Italia, países donde hasta el momento habían estado el resto de casos positivos. La pregunta es, ¿cómo se han podido contagiar si en principio tampoco han estado en contacto con ninguna persona infectada? Y es aquí cuando surge una derivada más. Preocupa que hay casos en los que el COVID-19 no está dando la cara, no se está manifestando con los síntomas habituales y esto complica ir al origen del contagio. En España hay en total 15 positivos, los últimos en Barcelona y en Madrid. En esta comunidad hay un paciente en estado grave, tiene 77 años, permanece ingresado en el hospital de Torrejón de Ardoz y presentaba patologías previas. Hoy desde el Ministerio de Sanidad han constatado lo que es una obviedad.
Entendemos que a medida que tengamos casos importados o locales en España, si esos casos tienen los factores de riesgo para incrementar el riesgo de letalidad, de fallecimiento, obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país.
Es posible que haya muertos en nuestro país a causa del coronavirus. Los epidemiólogos lo venían advirtiendo, era cuestión de tiempo que el coronavirus llegara a España y el siguiente paso, lo escuchaban, lo acaba de decir el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, pues es una obviedad. Por cierto, en toda catástrofe, ya sea natural, medioambiental, sanitaria como esta, siempre caraduras que tratan de aprovecharse. Un médico ha sido expedientado en el hospital de Málaga tras ser sorprendido robando 300 mascarillas en Villajoyosa, en Alicante. Han tenido que mandar una circular porque han detectado también robos. Y esta mañana, el Hospital Infanta Leonor de Madrid ha tenido que reforzar el control porque se están llevando las mascarillas sin permiso. Es noticia el coronavirus y en el Congreso es también noticia la primera consecuencia de esa reunión entre el gobierno de Sánchez y los separatistas catalanes. Se ha aprobado la senda de estabilidad, el techo de gasto. Y esto es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque Esquerra ha votado a favor, devolviendo el favor al PSOE tras forzarle a reunirse con el inhabilitado Torra en una cumbre de igual a igual. ¿Qué será lo siguiente? Pues se abren apuestas, pero todo indica a que irá por una modificación del Código Penal para que a los condenados por el intento de golpe separatista, lo que hicieron les salga mucho más barato. Hasta ahora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En medio de su acercamiento al independentismo, el gobierno sigue sin sufrir desgaste, según el CIS de Tezanos, que continúa rendido a Pedro Sánchez y le mantiene por encima del 30% en intención de voto. Sube también Podemos, el Partido Popular sufriría la mayor caída entre los grandes partidos según este barómetro. Hoy también sabemos que el sindicato que investigó a Plácido Domingo le pidió $500,000 para no revelar detalles de los supuestos casos de acoso sexual, según publica el New York Times. Hoy se sucede la cancelación de actuaciones que iba a realizar el tenor español, por ejemplo en mayo en el Teatro Real de Madrid con La Traviata.
No sabía qué esperar del público, esos eran los nervios, pero que enseguida me di cuenta que el público aún antes
hace de cantar, 3 meses el tenor contaba aquí en COPE con Carlos Herrera que el público le había seguido arropando hasta el momento pese a las acusaciones que pesaban sobre él. En un nuevo comunicado hoy dice que quiere ofrecer una declaración adicional para corregir la falsa impresión que se ha generado tras haber pedido perdón por los hechos denunciados. Cada vez destinamos más presupuesto familiar y años de nuestra vida a pagar la hipoteca. La media sube levemente y se sitúa en los 125.000 euros, 600 euros al mes durante más de 20 años. Guillermo Rocafort es experto financiero.
Es un fenómeno verdaderamente relevante de lo desestructurado que está el mercado inmobiliario, ¿no? No tiene sentido. Sabemos que hace 40 años dedicaba una familia pues en torno al 20% de su sueldo y durante apenas 10 años. La vivienda ha pasado de ser un bien básico a ser un bien de lujo.
En Mediodía Cope vamos a seguir también analizando las consecuencias que puede tener la limitación en los precios de los alquileres. Es la intención del Gobierno, lo ha anunciado para antes de verano, aunque de momento no conocemos la letra pequeña. España cuenta con 200.000 voluntarios más en organizaciones como Cáritas, Cruz Roja y hasta 80 ONGs que forman parte de la plataforma del voluntariado. El perfil más repetido es el de mujeres de mediana edad, pero también muchos jubilados como Manolo. Hace 7 años empezó a colaborar con personas sin hogar en un centro en el que trabaja Cáritas.
El deseo de conocer, tener cultura, el viajar, el que eso es fantástico, pero es que esto también es parte de lo que hay que conocer. La realidad es esta.
Es muy importante la labor de los voluntarios, educadores y asistentes con los 3 millones de españoles que sufren algunas de las 7.000 enfermedades raras reconocidas. Pablo Lapuncina, director del Centro de Investigación Biomédica, ha explicado en Herrera en COPE la importancia de los avances en estudios genéticos.
Ya hay países que lo están empezando a plantear. Hacer una genética preventiva, predictiva, que es todas las personas tengan un estudio genético y saber a quién hay que tratar de una forma o de otra.
Y gracias a ello, el año que viene se podrán tratar 1.000 nuevas enfermedades raras.
Bueno, el jueves nos trae 2 nuevos casos de coronavirus más en Madrid, otro en Valencia, otro más en Cataluña. En total, 15 positivos por el COVID-19. Pero además del número, hoy lo significativo en esa lista de afectados está en el origen del contagio. Porque los 2 últimos casos en Madrid y otro más en Sevilla manifiestan no haber salido de España recientemente. Y eso hace que ahora mismo lo importante para las autoridades sanitarias sea... Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Localizar el foco, localizar a la persona que les ha contagiado.
Precisamente, encontrar ese foco es clave porque las autoridades sanitarias quieren descartar que el paciente cero pudiera estar moviéndose por la ciudad sin presentar síntomas, sin fiebre y sin problemas respiratorios, que es lo que caracterizaba hasta ahora a los infectados. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, confirmaba que si no aparece, no se le puede aislar para que deje de extender el coronavirus.
Una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen. Y eso obviamente nos tiene que preocupar.
La buena noticia es que la mayoría de los infectados en España evolucionan favorablemente. No tenían patologías anteriores que complicaran su recuperación, salvo uno de los casos detectados esta madrugada en Madrid. Esas enfermedades cardíacas o pulmonares previas a la infección son los que nos harían llegar al escenario menos deseado en nuestro país, pero que las autoridades no descartan.
Obviamente habrá, tiene que haber fallecidos porque esta enfermedad no es banal. No es grave, pero no es banal y produce un cierto nivel de letalidad.
En estos momentos hay 3 posibles tratamientos experimentales que se están aplicando en los distintos países afectados. Y en España se apuesta por lo que los expertos llaman tratamiento precoz para garantizar que una persona pasa el periodo crítico de la enfermedad en aislamiento.
Gracias, Maribel. Te lo contábamos en portada. Uno de los últimos casos está grave. Es un hombre de 77 años. Que permanece ingresado en el hospital de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, en la unidad de cuidados intensivos. Preocupa su estado porque sufre patologías previas y eso hace que este caso sea de mayor riesgo.
Bueno, hay también aspectos importantes, Antonio, como por ejemplo que el nuevo contagiado en Valencia de 44 años es un periodista que estuvo en Milán la semana pasada, como otros tantos 2.500 aficionados del Valencia para presenciar, para ir a ver un partido de Champions. Y claro, aquí nos surge una pregunta, si hay seguimiento especial con el resto de aficionados. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
La única medida que ha marcado Sanidad en la Comunidad Valenciana para todo aquel que haya viajado a Milán en las últimas semanas es habilitar un teléfono, el 900-300-500, al que se debe llamar además de quedarse en casa si se tiene algún tipo de síntoma. Un médico de la Consellería marcará las pautas a seguir. Se insiste en que si no se tienen síntomas graves, no se acuda a los centros hospitalarios y sobre todo que se evite el contacto con otras personas en la mayor medida posible.
También queremos saber si hay medidas especiales para los ancianos de la residencia en la que trabajaba la colombiana que volvió de Italia el 8 de febrero y que ha dado positivo en La Gomera. Vamos hasta COPE en Canarias, Santiago Morollán.
La Sanidad Canaria va a estudiar ahora los contactos directos de esta persona, familia, amigos y trabajo, para ver si alguien tiene síntomas o no. En el caso de que alguno presentara dolor de garganta, fiebre o tos, se realizarían los análisis correspondientes. La mujer que ha dado positivo trabaja en la residencia de ancianos de Valle Gran Rey, en La Gomera, que cuenta con 11 pacientes y una plantilla de 4 personas.
Y en Canarias está previsto que comiencen a salir un centenar de alojados en el hotel de Costa de Eje, al sur de la isla, en el que siguen aisladas 700 personas, 700 turistas más los trabajadores, los que no tuvieron contacto con los 4 italianos que han dado positivo y que estuvieron en ese hotel. A esos se les va a comenzar a dejar salir. Además, en COPE, Nieves, una de las trabajadoras de este hotel, se ha mostrado emocionada por lo que están haciendo ella y sus compañeros.
Estoy orgullosísima de pertenecer a la plantilla de profesionales que formamos el equipo de este gran hotel. Compañeros que cada día hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar esto adelante, sin perder su sonrisa.
Vamos ya con las primeras consecuencias de lo que se ha llamado mesa de diálogo, cuando en realidad es una mesa del peaje o del chantaje entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña. Hubo una gran puesta en escena de gestos al independentismo. Una cosa es esta y luego los objetivos de los que hablaron.
Despensar, coser las heridas, reconstruir los puentes para un clima de convivencia entre catalanes.
Son los objetivos reales de los que no hablaba en su comparecencia la ministra portavoz María Jesús Montero. Y estamos en estos últimos, en los intereses de verdad.
Sí, que no eran otros que conseguir los apoyos necesarios para la aprobación del techo de gasto y de la senda de estabilidad en el Congreso. Esto es la antesala de los presupuestos generales del Estado, es decir, hasta cuándo se puede gastar, hasta cuánto se puede gastar a lo largo de este ejercicio y cuánto podemos gastar de más. Han salido adelante esos objetivos. Joaquín Vidmanos, ha sido en el Congreso. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Gobierno tenía esta mañana una prueba de fuego. La ha superado gracias a Esquerra Republicana de Cataluña, que ha vinculado su abstención clave a la foto de ayer en Moncloa. Su portavoz presupuestario, Joan Margall, ha sido claro.
Ustedes están cumpliendo por ahora con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
También se ha abstenido Bildu. Respecto a la investidura, el Gobierno ha sumado a Coalición Canaria y a los regionalistas cántabros, el partido de Revilla. La ministra de Hacienda, Montero, se ha mostrado satisfecha.
Importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto y en ello estamos.
Lo de hoy, el visto bueno a la senda de déficit, a la de este año y a la de los próximos, por si hay problemas allá en el camino para tener unos nuevos presupuestos, sin duda da aire al Gobierno, gana estabilidad. Por cierto, que durante el debate el portavoz de Unidas Podemos ha anunciado que Sánchez subirá el IVA del tabaco y de las casas de apuestas.
El Gobierno comienza a tener ya un poquito más de margen, pero este es solo el primer paso para la larga carrera de los presupuestos. Y en cada paso, a partir de ahora, pues el Ejecutivo va a tener que ir necesitando ese apoyo por parte del independentismo. ¿Qué es lo que viene ahora después del techo de gasto, Joaquín?
Bueno, ahora esta senda tiene que ir al Senado. A partir de ahí, si también hay luz verde, el Consejo de Ministros ya tendría que aprobar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2020. Luego lo tendría que traer aquí al Congreso y a partir de ese momento se iniciaría su tramitación parlamentaria. Suelen ser 2 meses y medio, 3 meses. Si lo hace por la vía de urgencia, esos plazos se acortarían. En todo caso, la idea del Gobierno es que las cuentas públicas estén aprobadas a lo largo del verano, según ha señalado la ministra de Hacienda.
Bueno, hoy ha sido interesante escuchar en Madrid, al margen de lo que estaba pasando en el Congreso, o no tan al margen, juntos, escuchar en Madrid juntos y en el día después de la gran puesta en escena para negociar con los separatistas, a los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Su valoración queda clara.
Lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos.
Me parece que tiene muy graves consecuencias. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español.
Debatían sobre la situación actual en España en el primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil, pero además Aznar ha estado hoy en COPE.
Sí, le han entrevistado los compañeros de COPE en el País Vasco cuando están a punto de cumplirse en abril 25 años del atentado en el que ETA intentó asesinar a Aznar cuando era jefe de la oposición.
Vi que estaba entero y ya cuando conseguimos salir, pues entonces pregunté a todos si estaban bien y afortunadamente pues estaban bien todos.
puedes escuchar la entrevista completa con estos momentos que forman parte de la historia reciente de España. Esta entrevista al expresidente del gobierno Aznar en cope.es.
Recibir vídeos falsos de redes sociales ya casi parte de nuestro día a día. Este es solo un ejemplo. Una grabación de un instituto en el que supuestamente un grupo de alumnos extranjeros, de los denominados menas, destrozaba violentamente el mobiliario de un aula. En una de las ocasiones se decía que el vídeo era de Almería, otros que era un instituto de Cataluña o también de Melilla. Bueno, pues no, no era en España, esto era en Brasil.
Y por primera vez en España la Fiscalía presenta una querella por difundir una noticia falsa, una fake news, vídeos y noticias, y esto va a abrir un debate. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Era junio del 19 cuando la tuitera publicó el vídeo en el que pedía la difusión para que España se enterase de una vez por todas cómo agradecen los migrantes menores que los acojamos. La Fiscalía de Barcelona señala que la policía pudo comprobar que el vídeo recoge hechos que sucedieron en Brasil y no en España. No tiene nada que ver con menores que hayan emigrado a España, y esa publicación puede constituir un delito contra los derechos fundamentales. Señala el fiscal que con la difusión la querellada pretendía despertar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra ese colectivo de personas especialmente vulnerables. La competencia corresponde al lugar del domicilio donde radica el terminal informático desde el que se difunde el vídeo, y la denunciada vive en la provincia de Barcelona. La investigación partió de una denuncia presentada por la defensora del pueblo de Barcelona.
Y el Real Madrid llega con doble cornada al Clásico. ¿Qué tal, Erifrade?
¿Qué tal? Los dos goles que recibió anoche del Manchester City para cerrar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Esto tiene solución complicada dentro de tres semanas. Ahora toca girar el foco hacia el Clásico del domingo a las 9, con Piqué todavía gran duda en el Barça. Y en el corto plazo, esta tarde-noche, hacia los equipos españoles que hoy cierran los 16avos en la UEFA Europa League. A las 7, más que difícil, se antoja que el español remonte el 4-0 de la ida en Wolverhampton, y a las 9 pinta mucho mejor, aunque habrá que sufrir lo del Ajax-Getafe con 2-0 en la ida para los de Bordalás, y lo del Sevilla-Clus con la mínima ventaja del 1-1 en Rumanía para el equipo andaluz. Hoy habrá también Euroliga de baloncesto en el tiempo de juego, que arrancará a las 9 para COPE más Sevilla y Madrid, y para COPE.es y aplicaciones en todo el mundo. El Barça-CSKA de Moscú a las 6 de la tarde, y el Baskonia, que juega en Vitoria, a las 9 ante el Estrella Roja. En tenis, Rafa Nadal jugará la próxima madrugada cuartos de Acapulco ante el coreano Song Woo, tras eliminar al serbio Kecmanovic en dos sets.
Bueno, la doble cornada era por los dos goles, nada más.
Pregunto porque como eres una caja de sorpresas, por decir otra cosa.
Todavía se puede remontar. Es más, lo va a remontar el Real Madrid. Sigues en Mediodía COPE. Gracias, Erifrade. Ahora, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN.
¡Increíble! ¡Marc Márquez entra en la última vuelta!
Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com. Restaurante Luna Llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo. 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Consulta condiciones en tienda.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy vuelve a ser noticia Plácido Domingo. Aquí insistimos de nuevo en que no hay ninguna denuncia formal. De momento, el tenor no va a tener que responder ante la justicia sobre los presuntos casos de abusos sexuales. Pero en las últimas horas, todo ha dado un giro cualitativo importante, al margen de la responsabilidad penal que pueda tener el tenor. ¿Por qué? Bueno, primero fue el comunicado del martes pidiendo perdón y asumiendo en parte cierta responsabilidad ante las acusaciones de abusos realizadas en verano por varias compañeras. Entonces dijo Plácido Domingo que había hecho una reflexión. De forma paralela a ese comunicado del cantante, conocimos las conclusiones, casi al mismo tiempo que el comunicado, que eran una condena directa. Conclusiones de un informe del sindicato norteamericano que representa a los artistas de ópera. Y hoy el periódico New York Times publica que este sindicato pidió al tenor español $500,000 para no hacer públicas sus conclusiones. Todo suena muy sucio. El comunicado de Plácido Domingo no deja de reconocer una conducta inapropiada para este tiempo o para cualquiera. Y luego está el chantaje de ese sindicato de artistas que hace un flaco favor a la acusación. Todo esto ha tenido una consecuencia inmediata: la cancelación de varias actuaciones que el tenor tenía previstas para los próximos días y las próximas semanas, entre ellas la de mayo en el Teatro Real. En cuanto a la crisis del coronavirus, la gran preocupación ahora mismo del Ministerio de Sanidad es conocer cómo se han contagiado los últimos positivos en España. No han viajado ni a Italia ni a China y desconocen dónde ha podido estar el origen del contagio. Fernando Simón es el coordinador de alertas sanitarias.
Una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen y eso obviamente nos tiene que preocupar.
El problema es que puede haber personas moviéndose sin ninguna preocupación porque no presentan síntomas, pero que sí están contagiadas por el coronavirus. Claro, esto choca con los mensajes que nos lanzan desde el Ministerio de Sanidad, que dicen que hay que tener tranquilidad, que hay que tener responsabilidad, pero reconocer ese extremo, la verdad, es que no ayuda demasiado. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Primera querella de la Fiscalía contra las noticias falsas en Internet.
La acusada es una tuitera que difundió un vídeo falso en el que se atribuían actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados, menas, en un centro de acogida en España, y realmente eran un grupo de menores en Brasil, agrediendo a su profesora.
Hacienda corrige a Podemos y descarta que vaya a hacer cambios en los impuestos a algunos productos.
Podemos había anunciado esta mañana subidas a los impuestos del tabaco y de las casas de apuestas. Chema Guijarro es su portavoz.
No solo en el IVA, en el que si bien subirán para determinados productos y servicios, tabaco, casas de apuestas, también bajará para los productos de higiene femenina y servicios veterinarios, algo que veníamos reclamando desde hace tiempo.
Bueno, pues en contra de lo que se ha dicho desde Unidas Podemos, el otro partido que forma parte del gobierno de coalición, del PSOE, en el Ministerio de María Jesús Montero, destacan que los tipos de estos productos ya están en el máximo.
Desarticulada una red de pornografía infantil que operaba en redes sociales.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en 8 comunidades autónomas, entre ellos un individuo que a cambio de 300 euros consiguió un paquete de imágenes de menores y bebés agredidos sexualmente de manera violenta. Escuchamos a Cecilia, que es inspectora jefa del grupo de menores de la policía.
El material es caro y hay que pagar para tenerlo, porque bueno, durante un tiempo va a ser material inédito que todos quieren tener los primeros, y generalmente pues sí, se suelen visionar en ellos con conductas bastante violentas o muy degradantes con los menores.
Y además, según ha podido confirmar la cadena COPE, se están dando ya los primeros pasos en un juzgado de Madrid para investigar la visita clandestina de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a nuestro país, acompañada por el ministro español de Exteriores, José Luis Ábalos. En concreto, el juez pide datos sobre la recepción de viajeros en Barajas. Es un paso esperado después de las primeras denuncias que se presentaron, de cuyos avances vamos a seguir muy pendientes. Son 15 ya los casos de coronavirus en España y uno, insistimos, que preocupa por tratarse de un varón de 77 años que tiene otras dolencias previas. Está grave en la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Se sigue, mientras tanto, buscando el foco de contagio tanto en el caso de este hombre como en otro en Madrid y uno más en Sevilla, porque ninguno de los tres había viajado a zonas de riesgo.
Sí, claro. Dicho esto, todo sigue dentro de lo normal. Incluso las autoridades sanitarias repiten que va a ser normal que esa lista vaya creciendo en los próximos días en España. También lo han dicho los diferentes epidemiólogos, Antonio, con los que hemos hablado aquí en Mediodía COPE. Es lo que es la tendencia que se espera. Todo sin alarmar, aunque es normal que nos hagamos muchas preguntas, porque estamos en pleno invierno, es una época por excelencia de resfriados, de gripes, y por eso es importante diferenciar los síntomas. ¿Qué es lo que puede hacer que te plantees que puedas estar contagiado por coronavirus? Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. El virus se puede manifestar de varias maneras, pero existe un elemento clave que es el que marca la diferencia. Así lo explica el microbiólogo Gabriel Reina.
Sería la fiebre, luego suele ir acompañado de sintomatología respiratoria, ¿no? Entre tos, también sensación de falta de aire, estornudos, ¿no? Pero digamos que la fiebre sería como un hecho diferencial.
Diferencial respecto a un catarro o resfriado, pero no ante una gripe común. Es aquí donde se complica la cosa. Los síntomas son similares. Lo que tendría que preocuparte entonces son dos cosas: haber estado en contacto con algún contagiado o haber viajado a una zona de riesgo. De todos modos, por si acaso, ya se están realizando pruebas de coronavirus a los pacientes con algún tipo de neumonía.
Fuera de España, algunos datos importantes. El más positivo, el primer ensayo clínico para un tratamiento contra el coronavirus. Se está haciendo en Estados Unidos gracias a un hombre que estuvo en el crucero Diamond Princess, en el que se propagó el virus y que se ofreció voluntario para participar en los estudios. Bueno, pues parece que este fármaco experimental está funcionando.
Y en China se sigue frenando el ritmo de propagación, también de víctimas. Ahora mismo una de las grandes preocupaciones mundiales está en Irán. Allí la tasa de defunción de los afectados se eleva al 10%. La duda es si en el país realmente se están contando todos los casos que hay o solamente los más graves. ¿Cómo demostraría ese dato? Y también sorprende la decisión de Japón de cerrar todos los colegios a partir del lunes.
Llamativa también es la decisión de Arabia Saudí. Han suspendido temporalmente la entrada a los recintos sagrados del Islam en la Meca y en Medina, que acogen siempre auténticas multitudes de peregrinos.
Y todo esto se proyecta también en la economía. La bolsa española, el IBEX 35, cae ahora mismo 2,5 puntos. Es la otra de las vertientes, esa factura económica. Hoy estamos explicando en COPE que el 90% de las consecuencias económicas que va a tener el coronavirus en todo el mundo no se deben a motivos sanitarios, son las decisiones que se van tomando, sobre todo por ese miedo, por la incertidumbre que genera. La presidenta del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, Gloria Guevara, ha puesto hoy cifra la situación en Herrera en COPE.
Solamente con los chinos que están dejando de viajar al mundo, nosotros anticipamos que ya va a haber 22.000 millones de dólares de impacto. De menor gasto de estos chinos que han dejado de viajar hacia el mundo.
De todo lo que rodea los supuestos casos de acoso por parte de Plácido Domingo, cambiamos de asunto. Cuando el tenor español ocupaba cargos de importancia en las óperas de Washington y Los Ángeles, hay sobre todo mucha información por conocer para saber realmente el alcance, Marta, de lo que ocurrió.
Sí, no hay denuncias presentadas ante la justicia, no hay apenas caras concretas de esas supuestas víctimas. Lo que sí hay es comunicados, ¿no? Poco claros del propio cantante. A esa incertidumbre colabora también hoy el New York Times, que publica que el sindicato que investigó a Plácido Domingo y que demostró que hubo acoso a 27 mujeres, le pidió $500,000 para no revelar detalles.
Todo huele muy sucio. Hoy el tenor emite un nuevo comunicado diciendo ahora que quiere ofrecer una declaración adicional. Quiere corregir esa falsa impresión, dice, que se ha generado después del otro comunicado que emitió el martes hace dos días, reconociendo los hechos de los que le acusaba la investigación, de ese sindicato de trabajadores de ópera de Estados Unidos. Y en medio de tantas dudas y versiones, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
No dejan de anularse actuaciones que iba a realizar Plácido Domingo aquí en España.
Exactamente, las cancelaciones además van cayendo en cascada. Fue el Ministerio de Cultura el que abrió la caja de los truenos, suspendiendo la participación del artista en el Teatro de la Zarzuela. Iba a celebrar el 50 aniversario de su debut en dos funciones de Luisa Fernanda. Desayunando nos pilló la decisión anunciada por el propio Plácido Domingo de retirar sus representaciones de La Traviata en el Teatro Real de Madrid. Se adelantó en esta ocasión al propio Coliseo, que tras una tarde de mucho trajín reunió a su patronato esta misma mañana. Del 9 al 24 de mayo estaban programadas estas actuaciones, la ópera de Verdi, con todas las entradas vendidas ya. El Festival de Úbeda también ha cancelado esta misma mañana el concierto inaugural previsto para el 3 de mayo y que había vendido casi todas las entradas. Devolverá, por cierto, el dinero. El Palau de les Arts de Valencia dará a conocer hoy mismo su decisión sobre Plácido Domingo, con el que mantiene una estrecha relación. El Centro de Perfeccionamiento lleva su nombre y se cuenta con su criterio para la selección de los candidatos. Además, es un asiduo en el escenario donde cantó en Nabucco en diciembre. Fue su primera aparición, recordamos, pública tras el escándalo. El patronato está tomando decisiones todavía. Mantiene Plácido Domingo por ahora su agenda europea, que llevará, si se para la sangría, de cancelaciones a Budapest, Suiza, Bielorrusia, Alemania y Hamburgo.
Bueno, hoy se suceden los análisis sobre la puesta en escena, las cesiones y los acuerdos de más reuniones todos los meses entre el gobierno central y el autonómico catalán del independentista Quintorra.
Sentarnos de manera franca y realista para encontrar una salida a una situación que tiene embargada la energía política de este país.
Bueno, era
lo que decía, sí, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ¿no?, sobre estos encuentros, que no ven nada claro desde la oposición, pero todo esto responde lógicamente a una estrategia, porque el Ejecutivo tiene que sacar adelante los presupuestos, y el primer paso ya se ha conseguido hoy en el Congreso gracias a la abstención de Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa se deleitan a estas horas con su gasolina para ir asegurando mayorías parlamentarias al programa legislativo en cartera. Cataluña tiene difícil solución, pero tiene camino, según confesión, en el núcleo duro de Pedro Sánchez. Se trata para los guionistas presidenciales de echar balones hacia adelante, derrochar espíritu de diálogo y atornillar a los separatistas a la mesa con sus citas mensuales. La reunión de este miércoles pudo arrancar con algo de tensión ambiental, así la describen para la cadena COPE, pero de partir a calzón quitado ayudó a la redacción de un comunicado conjunto, empeño particular del gobierno. A partir de ahora, al igual que ayer, Sánchez evitará dar excusas para romper a Quintorra, un interlocutor llamado a perderse en la polvareda electoral, e incluso puede seguir ofreciendo gestos para agradarlo, como muestra haberle brindado la insólita puesta en escena del reencuentro. Y mientras tanto, la legislatura sigue y la expectativa es ir franqueando etapas.
Y desde hoy están en vigor las nuevas normas que van a hacer que cuando vayas a hacer la compra dejes de encontrar algunas ofertas.
Les pondré un ejemplo. Dos cajas de detergente, un regalo, un litro de aceite de oliva virgen extra.
Este es el ministro de Agricultura defendiendo esas ofertas que banalizan los productos agrícolas. Solo se van a poder hacer promociones de este tipo con productos perecederos para darles salida antes de que caduquen.
Los agricultores, mientras tanto, siguen en la calle. Creen que no son suficientes las medidas anunciadas por el gobierno y hoy las tractoradas se han repetido en Huelva.
Cortando la frontera con Portugal, literalmente, para mandar un mensaje alto y claro a Europa. A decirle a toda Europa que en Huelva no es el culo de Europa.
Bueno, veremos los efectos que tienen las medidas anunciadas por el gobierno para los consumidores. Y al hilo de esto, y también estamos analizando el efecto que puede tener entre el bolsillo otro anuncio. El gobierno quiere limitar el precio del alquiler antes de verano.
Si los propietarios no pueden tener una rentabilidad adecuada, que en ningún caso es elevadísima, lo que van a hacer es dejar de invertir. Si dejan de invertir, la oferta disminuye. Si disminuye la oferta, tenemos la misma demanda para menos pisos. El resultado, obvio, sube el precio.
Es el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, con el que hemos hablado en Mediodía COPE, pero es la apreciación más extendida entre muchos, yo diría que la mayoría de los economistas, van a subir los precios del alquiler.
Sí, se apuesta sobre todo por sacar más vivienda pública en alquiler y también en la venta. Están subiendo las hipotecas también para comprar casa. Las nuevas leyes que han endurecido los préstamos hipotecarios ya han provocado que la firma de hipotecas en España haya bajado a su peor dato desde 2014, pero es que también sube lo que pagamos. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Así es, lo que se demuestra según los datos del INE es que los españoles cada vez le dedicamos más tiempo y dinero al pago de la hipoteca. Pedimos un importe medio de 122.000 euros. Tenemos un interés del 2,5 y un plazo medio de 23 años. Así es la hipoteca tipo de los españoles. Pagamos una media de 600 euros al mes, o lo que supone un tercio con respecto a nuestro sueldo. Guillermo Rocafort, profesor de la Universidad Europea.
Hemos visto cómo en las últimas décadas cada vez se ha dedicado más de la renta de las familias a lo que es la vivienda. La vivienda ha pasado de ser un bien básico hace 40 y tantos años, ahora mismo va a ser un bien de lujo. Va a ser importante reformas estructurales del mercado inmobiliario como el mercado del alquiler.
Hemos hablado con Juan, que lleva 10 años pagando y le quedan 20.
Estoy pagando unos 700 euros por mes, nos hace apretarnos un poco el cinturón en casa, pero bueno, hay que pagarlo.
En 2019 se firmaron 592.000 hipotecas. Las comunidades en las que más aumentó la cifra fueron en Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. Cayeron sobre todo en Navarra, La Rioja y Baleares.
Bueno, pues estas son las consecuencias de la nueva ley hipotecaria que, como decimos, están complicando y mucho el acceso a una hipoteca. Entre otras cuestiones, se están encareciendo. Síguese en Mediodía COPE. Ahora, información local y regional. A las 3 llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la cabeza.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.